La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La silla llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La silla vacía. Mi nombre es Eduardo Briceño y como todos los domingos tenemos a dos invitados muy especiales de nuestras redes en La silla llena. Hoy desde los estudios de Acorde FD nos acompaña Óscar Sánchez. Él actualmente coordina el Programa Nacional de Educación para la Paz, EducaPaz, y también antes de eso fue secretario de Educación de Bogotá entre 2012 y 2015. Bienvenido.
Hola, un gusto estar aquí.
Y también nos contesta vía telefónica Gabriel Muyuy. Él es indígena del pueblo Inga de Colombia y tiene una gran experiencia en temas de educación, además de otros temas relacionados con pueblos indígenas. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo está, Eduardo?
Muchas gracias por atendernos. El asunto es el siguiente. El 16 de agosto, un poco para hacer memoria, Gina Parubí tuvo un debate de control político en el Senado, esto como la culmen, digámoslo, de una polémica que se desató por las cartillas para revisar los manuales de convivencia de los colegios, que la puso en el ojo, digamos, de la agenda pública, y eso la obligó, digamos, después de eso, un poco menos mediáticamente a, digamos, tomar un poco de distancia. Ella se dedicó a trabajar en la campaña del sí y dejó encargado a Francisco Cardona. Él actualmente es el ministro encargado, él había venido trabajando con ella en el SENA y era su viceministro de Educación Superior. El 4 de octubre, la ministra Parodi, luego de que el plebiscito perdiera, ella renunció, argumentando que se había acabado un ciclo y que iba a tomar otros pasos. Pero el hecho es que ella fue una ministra que tuvo unos puntos buenos y unos puntos malos, dependiendo de quién lo mire, pero algo que nadie discute es que fue una ministra muy mediática. Óscar, usted en términos generales, ¿cómo ve el papel de Gina Parodi?
Bueno, yo creo que la ministra Parodi hizo una contribución importante, muy importante a la educación en el país, que fue elevar el tema en la agenda pública. El simple hecho de que el plan de desarrollo se llame Paz, Equidad y Educación es el resultado de una gran capacidad de ella para influir dentro del gobierno y en la opinión en que el tema de educación tenga sentido. Por otro lado, yo la vi luchando muy duro, batallando muy duro por recursos para el sector. Ella daba peleas muy fuertes en el Congreso, en el Ministerio de Hacienda, en la Presidencia, y contaba con un carisma que hacía que el presidente le parara bolas y que realmente tuviera, digamos, fuerza. Ahora, no consiguió mayor cosa en términos de recursos, y el problema fundamental, creo yo, de la gestión de la ministra Parodi es que, digamos, no asimiló la complejidad en términos decisionales del sistema educativo. El sistema educativo colombiano es emblemático de una cosa que se llama la gestión de sistemas complejos. Un régimen de autonomía es muy diverso.
Tradúzcanos eso para alguien,
exacto,
que no sea...
Cada maestro o maestra en su aula, cada institución educativa, no solamente a través de sus directivos, su rector, sus coordinadores, sino también a través de la comunidad de padres, de familia, etcétera. Y cada entidad territorial, tanto las que se llaman certificadas, que son 95 en el país y tienen responsabilidades fuertes en educación, como entidades territoriales no certificadas, el resto de municipios, digamos, de Colombia, cada una de ellas reclama autonomía. E igual en el sistema de educación superior, cada universidad pública o privada reclama autonomía. Y además el sector privado educativo es muy autónomo. Entonces, a diferencia de otros países del mundo, y en todo el mundo la educación es un asunto muy complejo, la relación entre sindicatos, gobiernos, familias es muy difícil de gestionar poniendo de acuerdo a todos los actores. Colombia es de los países que más autonomía institucional y curricular tiene en el planeta. Entonces, para poder sacar adelante cualquier política en este país, es muy importante tener, yo lo he dicho de esta manera, una oreja muy grande y un dedo chiquito. Y este gobierno de Gina tenía exactamente lo contrario, un dedo muy grande, mucha iniciativa, daba muchas instrucciones y tenía una oreja muy chiquita, tenía una baja capacidad de escuchar a los actores. Y eso le generó muchas dificultades y a pesar de que las políticas fueran unas bien intencionadas, otras menos, unas más correctas, otras menos, lo que creo que nunca tuvo fue una buena gobernabilidad.
Bueno, ya vamos a discutir las políticas en concreto, pero Gabriel, ¿usted estaría de acuerdo con esa idea de que el Ministerio de Educación de Gina Parodi no oía tanto, pero sí hacía mucha iniciativa y como que delegaba demasiada responsabilidad?
Bueno, yo creo que la gestión de la doctora Gina Parodi fue bastante proactiva, bastante positiva. Por ejemplo, este tema de la de los pilos, ser pilo paga, me pareció una buena iniciativa, una buena programa. Lamentablemente muy enfocado a la parte de las ciudades y la parte urbana, pero toda la gente del sector rural, que hay muchos pilos, pues creo que no tuvieron la oportunidad, no han tenido la oportunidad de participar, que es donde se debería enfocar, pero me pareció que fue una iniciativa, o es una iniciativa importante, y así otras cosas. Ahora, en el tema estructural, definitivamente yo creo que la constitución de el sistema educativo colombiano no corresponde al espíritu y alcance de la constitución del 91, en el sentido de impulsar programas o establecer un sistema intercultural, y cuando hablo de intercultural no me refiero a los indígenas, a los negros o a los gitanos, sino en términos generales, que lleve a una a un proceso educativo que ayude a la convivencia pacífica, la tolerancia, la construcción de paz. Eso no se vio, se sí. Reforzó un poco el modelo tradicional europeo, norteamericano, en la parte académica tal vez bien, pero que corresponde al espíritu y alcance de la Constitución, creo que allí hubo falencia.
Sí, ahí quisiera meter, antes de entrar en las políticas como tal, en un concepto, digamos, que va a ser transversal a todo lo que vamos a conversar, Óscar, es el tema de la educación para la paz y para la convivencia. ¿Usted cómo lo ve y cuál es esa importancia?
Digamos, en general, Gina Parodi se inspira en la necesidad de lograr resultados en cosas muy específicas. Digamos, en el sentido práctico del gerente público, ella decía, tengo poco tiempo y tengo que lograr resultados muy específicos. Y entonces enfocó sus energías en elevar la posición del país en las pruebas PISA, digamos. Eso puede significar también en las pruebas SABER, etcétera, pero significa que la matemática y el lenguaje deberían elevar su rendimiento medido a través de las pruebas SABER en eso y de la prueba PISA, y entonces generar unos resultados específicos. De hecho, Gina muchas veces dijo, a mí me parece que la paz en Colombia, en términos educativos, es que todo el mundo tenga buena educación. No es que haya educación para las víctimas o por los campesinos.
Una cosa más universal.
Sino que es corregir las inequidades generales del sistema, dándole buena educación a todo el mundo, y sobre todo a los que tienen poco acceso a la buena educación, hacerles énfasis, sobre todo en lo que cuenta para el planeta, que es la matemática y la lengua. Y eso no es así. Eso no es así por dos razones. La primera es que el mundo entero, incluidos los países que tienen los mejores resultados en PISA, es decir, en matemáticas, ciencias y lenguaje, comprende perfectamente que la educación hoy es educación para la vida, a través de la formación integral e incluyendo dimensiones no cognitivas y del ser. Es decir, la formación ciudadana y ética, la formación artística y el bienestar físico, emocional y la construcción cultural son tan importantes como la matemática o la lengua, no solamente para vivir bien y para ser seres humanos mejor realizados, sino inclusive para que las economías funcionen satisfactoriamente. Eso que lo entiende el mundo entero, eso no lo ha comprendido Colombia, porque, digamos, en el mundo entero eso se sabe, pero no se mide comparativamente con la fuerza que se mide PISA. La OCDE, que mide esto en PISA, está desarrollando mediciones de dimensiones no cognitivas, pero no tiene una herramienta tan popular, digamos, como esta. Entonces, creo que en eso el Ministerio no entendió qué significa la educación para la paz y no entendió qué significan los desafíos de la formación integral, y manejó un mensaje, digamos, de simplificación de objetivos muy complicado. De hecho, Gina, cuando le preguntaron en el debate del género, dijo, es que a mí lo único que me interesa es que los niños aprendan matemáticas o lenguaje y el género no es mi problema. Muy mal mensaje.
Bueno, pasemos a, digamos, las políticas en concreto, habiendo hecho estas aclaraciones que nos hacía Gabriel y nos hace usted. Uno de los, digamos, pilares fundamentales de la política de ella fue la jornada única. Hoy en día, digamos, ningún gobierno se atrevería a decir que no es necesaria una jornada única, pero el hecho es que esto tiene muchos matices. Y sobre todo detrás de eso es pensar, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para la jornada única? Y quizá la más importante es, ¿una jornada única para qué? Óscar.
Bueno, ampliar el tiempo escolar puede ser una gran oportunidad. Una gran oportunidad para transformar la pedagogía, para completar el currículo en áreas en las cuales no está siendo atendido, para ofrecerle tanto a los estudiantes como a los docentes como a las familias un espacio de transformación de la escuela. Pero ampliar el tiempo escolar para hacer más de lo mismo, si es que no está funcionando, que es el caso en Colombia, puede ser contraproducente. en primer lugar.
En el caso de Gina, ¿cómo fue?
En el caso de Gina, ella dijo, hay que hacer refuerzos de matemáticas y lenguaje. Los maestros tienen que trabajar más tiempo, unos se les pagarán unas horas extras, otros reduciremos la cantidad de maestros, digamos, en proporción a los estudiantes para que tengan más tiempo de ofrecer esos refuerzos, y entonces nos preparamos para las pruebas de matemáticas y lenguaje con la metodología pedagógica de unos nuevos lineamientos y de unos derechos básicos de aprendizaje y de unos ejercicios, digamos, que inspiran un contenido efectivo para aprender eso. Eso es más de lo mismo. Eso es más de lo mismo, así se haga con unas cartillas, digamos, nuevas.
Sí.
Una jornada única puede ser y debe ser otra cosa. Y además, el otro problema que tiene la cosa es que la extensión de la jornada es un tema que tiene popularidad en las familias, pero que con los estudiantes y sobre todo con los maestros genera miedos. Entonces, construir un acuerdo para poder implementarlo y para poder viabilizarlo, digamos, en este régimen de autonomía del que estamos hablando, implica concertar y dialogar. El gobierno quiso mandar una directriz única, de hecho a veces vacilaban en el ministerio, había gente que pensaba que sí se podía hacer una cosa con formación integral, más dialogada, más paulatina, etcétera, y al final la verdad es que las escuelas han sido reactivas, han dicho no, mientras a mí no me resuelva el problema de infraestructura, no me resuelva el problema de alimentación, no me permita tener mi propia propuesta curricular, no me garantice que los maestros van a tener tales o cuales garantías y condiciones, yo no le jalo a eso. Y las metas se le iban embolatando, digamos, las metas no se van a cumplir en jornada única en el ministerio.
Gabriel, a mí me gustaría que usted nos hablara en términos de jornada única de esa visión rural, que yo creo que es un contexto totalmente distinto, por ejemplo, a un bogotano o alguien de Medellín o alguien de Bucaramanga que nos pueda estar oyendo. En el campo, la educación rural y pensado en términos de jornada única, ¿qué componente debería tener?
Bueno, mire, antes un poco en la línea de que Oscar estaba comentando, yo soy de la siguiente idea. La política de la educación en Colombia tiene que corresponder al espíritu y alcance de la Constitución. La Constitución en el 91, Constitución de la cual los indígenas somos coautores, ¿no? Trazó unas directrices y unos lineamientos que de ahí depende todas las políticas, en este caso la política de educación. Y yo creo que más que hacer caso o seguir directrices de organismos internacionales o multilaterales, hay que partir de la Constitución. Entonces, allí hay unos vacíos y unos temas de debate porque se hace caso más a los lineamientos de la OCDE y no a las pruebas PISA y no a la Constitución. Segundo, la política de educación en Colombia tiene que corresponder a las realidades del país. Colombia tiene una gran población concentrada en los cascos urbanos, en las ciudades, pero también hay una gran población en lo rural. Y entonces hay que tener en cuenta, y Colombia además es de regiones, no es lo mismo una política y programa educativa en los llanos orientales que en el Pacífico, o en la parte andina, o en el Caribe, o en la Amazonía. Entonces, esas diferencias no se ven claramente establecidas en el sistema educativo de Colombia que tenemos. Y eso no es un tema de solamente de la ministra Gina Parodi, es un asunto del sistema en general, del gobierno en general y del Estado en general. Y ya llega la pregunta suya del tema rural. Yo sí creo que definitivamente en Colombia hace falta una política diferencial para la implementación de la educación en el sector rural. O sea, de tal manera que el campesino de verdad y el indígena, el afro, que son los que viven en el campo, se sientan orgullosos, tranquilos, trabajando la tierra, produciendo la tierra para el país, y más que producir, que se vengan, se sientan felices en su dignidad, como lo que son o lo que somos.
Sí.
Y ahí no es muy claro la política y en lo que se quería impulsar, bueno, que llegar a una etapa de ser los más educados, pero eso significa saber mucha ingeniería, mucha matemática, mucha física, y el tema cultural, el tema ético, ¿dónde queda? Eso quedó un poco embolatado.
Claro. Otro de los temas en los que la ministra entró, digamos, a la arena mediática fue el paro nacional de maestros, ya lo decíamos, en mayo de 2015. Este paro duró unas 2 semanas largas, y ahí detrás de fondo estaba el tema de la evaluación docente. Esto cambió y hoy en día es un nuevo sistema que uno lo lee, digamos, en otro podcast teníamos, discutíamos alrededor, y en el fondo es un sistema bastante, bastante original y bastante, digamos, bueno para el sistema. Pero usted, ¿cómo ha visto la implementación, Óscar?
Bueno, primero déjeme decirle una cosa del tema anterior. Yo estoy convencido de que si no se implementa una política de educación rural profunda, y de hecho los acuerdos de La Habana nos obligan a hacerlo, digamos, de las 520 y tantas disposiciones de los acuerdos, 18 se refieren a educación para la ciudadanía y la democracia, y específicamente a educación rural, porque la fábrica de los guerreros es la ausencia de oportunidades en el campo para los niños y los jóvenes. Así es que ahí hay una gran deuda, y esa deuda yo sé que el ministerio está trabajando para subsanarla, pero lo está haciendo en medio de muchas precariedades institucionales, no encaja con lo que había sido formulado como política inicial, entonces está, digamos, sobre la marcha construyendo esa prioridad y no cuenta con recursos para la implementación de eso. No cuenta con recursos para la implementación de eso, entre otras porque los recursos no han crecido y las obligaciones para cumplir con el aumento salarial que el paro de maestros definió para poder levantar el paro, hubo un compromiso de incremento salarial, y como no han subido las asignaciones presupuestales en lo que el gobierno se había comprometido, entonces poder cumplirle a los maestros de por sí va a ser difícil, y si finalmente se les logra cumplir, no va a alcanzar la plata para nada más. El paro fue eso, digamos, fue una situación en la cual el gobierno se demoró para dialogar con los maestros previo al paro, y ya durante el proceso de la huelga también tuvo un manejo desafortunado. Terminó negociando unos aumentos salariales, negociando una evaluación con una metodología supremamente difícil de llevar a cabo que no se ha podido cumplir, es decir, realmente los videos de grabación de clases.
Sí, recordemos a los oyentes que este sistema tiene 4 componentes, uno es una autoevaluación, una evaluación de pares, evaluación de los alumnos, y el otro es un video de las clases, y eso es, digamos, uno de los avances más grandes en términos de innovación, pero también es un lado que mucha gente lo ha criticado.
Digamos, entre todos los componentes, no hay ninguno distinto del video que pudiera ser sometido a una observación imparcial externa. Y ese componente se diseñó de manera tal que va a ser muy difícil de llevar a la práctica. Entonces, lo que realmente necesitan los maestros es que se reconozca que cuando han cumplido 7 años de servicio, los que están en el nuevo estatuto y necesitan pasar a la siguiente categoría, la categoría B, cuando han hecho estudios suficientes, han sacado maestría, por ejemplo, han publicado, se les facilite el proceso de evaluación que permite su ascenso, porque eso permite a un maestro promedio pasar de ganarse 1.300.000 pesos, 1.400.000 pesos mensuales a ganarse 2 millones o 2.200.000 pesos mensuales. Pero lograr ese paso ha sido enormemente difícil, entre otras cosas, y en eso tiene razón el sindicato, porque lo que se hacía era preguntarle al Ministerio de Hacienda cuánta plata tiene para subirle el sueldo a los maestros, y entonces miramos cómo ajustamos los que pasan la evaluación a la disponibilidad de recursos. Lo que dice el sindicato es no, es hagamos una evaluación y todos los que pasen la evaluación tenemos que destinar los recursos para poder subir el salario. Pero entonces pasaba por la evaluación. Y el sindicato, digamos, tenía desde posiciones tan extremas como la única evaluación posible es la autoevaluación, lo cual, por supuesto, pues no permite hacer un trabajo objetivo, hasta cómo ponerse de acuerdo en una cosa que se llama la evaluación formativa, es decir, no una evaluación para juzgar, sino para decir, hombre, usted podría mejorar en esto y aquello, y a partir de este ejercicio usted mismo se hace responsable de mejorar, y eso le da el derecho a ascender.
Claro, a mí hay otro tema que me gustaría saltar y que ya lo hablaba Gabriel, es el tema de ser pilo paga. Y me parece que hay un tema donde toca centrar la discusión, y es el tema de la universidad pública y la privada. Y en el fondo es un tema de recursos y de posibilidades de acceso de la gente. ¿Usted cómo lo ve, Gabriel?
No, en términos generales, yo he venido diciendo hace mucho tiempo que en Colombia hace falta democratizar la educación. ¿Y eso qué significa? Que hay que ponerle, digamos, control, y hay que vigilar para que el sector privado no siga haciendo negocios, sobre todo en la parte de educación superior, no siga haciendo negocios con el derecho a la educación, y por otro lado, que el gobierno y el Estado no invierta para mejorar la calidad de educación pública. Si se equilibra, si se mejora la calidad de educación pública y se facilita las posibilidades para que haya ingreso a la juventud, a las universidades públicas, pues las cosas van a mejorar. y a la vez que le bajen los costos en el nivel privado. Eso lo llamo educación, democratizar la educación superior en Colombia, y también diríamos la educación de básica, primaria y secundaria. Entonces el programa Pilo, pues interesante en cuanto que da oportunidades a algunos jóvenes que tienen especiales capacidades y ayuda. Pero ya lo dije, este programa desafortunadamente se centralizó hacia las ciudades, a la parte urbana, pero el sector rural, donde están la gente más necesitada para seguir adelante su proceso de formación, pues no, por falta de información o por falta de acceso, pues no, si vamos a ver, no conozco las estadísticas en detalle, pero leí en algún medio escrito que la mayoría, un alto porcentaje de los favorecidos de este programa son muchachos de colegios de ciudades y de ciudades intermedias y no del sector rural.
Claro, ahí hay un tema muy importante y es la competencia que puede tener la universidad privada frente a la pública. Antes de venir a este programa oía y estaba hablando con uno de nuestros expertos, Hernando Bayona, que me decía que, por ejemplo, un dato que a mí me parece muy diciente, es que la tasa de aumento en las universidades privadas antes de ser Pilo Paga era del 6%. Eso quiere decir que de un año a otro había un aumento del 6%. Luego de la existencia y la implementación de Ser Pilo Paga, esto subió al 24%, que es algo que una universidad pública no puede hacer. Y voy a explicarlo en términos bastante simples para que la audiencia entienda. Una universidad pública tiene unos recursos asignados base para infraestructura, para todo lo que necesite, pagar su planta y demás. Y eso sube con el IPC, con la inflación, que es básicamente, este año va a ser algo más del 6, que no le permite hacer ese tipo de aumentos y no le permite, en teoría, competir con la universidad privada. ¿Usted cómo lo ve, Óscar?
Bueno, tener una política para premiar el mérito de los estudiantes de alto rendimiento y de mucho talento es una cosa muy importante en toda sociedad. No hay ningún país desarrollado que no tenga sistemas de becas donde los estudiantes más talentosos tienen acceso a las mejores universidades. El problema es que eso se ha confundido con una política de acceso a la educación superior para los estudiantes de bajos recursos. Política de acceso a la educación superior para estudiantes de bajos recursos no existe en Colombia. Existe un sistema de becas para estudiantes muy meritorios, que tiene una baja cobertura y que son estudiantes que han elegido ir a las mejores universidades privadas porque les van a pagar su carrera allí y eso les da oportunidades, prestigio, etcétera, pero que son estudiantes que por su nivel de desempeño, si se hubieran presentado a los exámenes de admisión de las universidades públicas, también habrían pasado. Entonces, ¿cuáles son los efectos positivos de Pilo Paga? Universidades de élite más policlasistas. Eso es una cosa muy buena, porque genera sobre todo en la desmarginalización del estrato 6, digamos, en las oportunidades para que los muchachos y muchachas con más oportunidades de este país comprendan la realidad, una gran oportunidad. Y le da también a estos muchachos una opción de estudio valiosa, a los de los sectores populares, pero la iban a tener de todos modos en las universidades públicas porque iban a pasar allá. ¿Qué es lo que Pilo Paga no es? Es la solución a más de 100.000 bachilleres que salen de los sectores populares de Colombia, que tienen las capacidades y las expectativas de ir a la universidad y no tienen cupos. Eso acumulado año tras año, como déficit, llega a más de 400.000 estudiantes que tendríamos que estarles ofreciendo una salida de acceso a la educación superior. Igual tiene unos costos muy importantes que si se llevara a la universidad pública, o sea, si se financiara las universidades públicas, tendríamos ahí, digamos, que enfrentar dos realidades. Primera realidad, las universidades públicas en Colombia, con excepciones muy notables y muy valiosas, son enormemente costosas y muchas veces son ingobernables y corruptas. Entonces el gobierno nacional, ante esa realidad, dice, yo no le voy a dar más plata a las universidades. Apenas el crecimiento vegetativo que acaba de explicar Gabriel. Entonces, en un país que lleva 15 años creciendo al 6% anual, que ha más que duplicado, casi triplicado su riqueza, el presupuesto de las unidades públicas se ha mantenido estable, mientras la población tiene muchas expectativas de acceso. La otra, realidad es que, sí, hay un problema de gobernabilidad de las universidades públicas, pero también hay una responsabilidad del Estado colombiano en haber permitido que floreciera un mercado de educación de quinta categoría, dado que los muchachos pobres no pueden pagar una universidad privada costosa y tampoco hay acceso a la universidad pública.
Que ya vimos que la ministra tuvo que cerrar porque pues todo el lío de la San Martín y todas estas universidades que ella llamaba de garaje.
Claro, pero yo cierro, no cierro los garajes porque no los va a cerrar, no los va a poder cerrar. Incluso, usted sabe, el ICETEX presta para universidades que no están acreditadas. La mayor parte de la cartera del ICETEX es para universidades que no son de buena calidad. Entonces, realmente lo que no ha habido es voluntad política para financiar el acceso de los estudiantes pobres que tienen la capacidad, no los hipertalentosos, sino los estudiantes pobres que tienen la capacidad y el interés de ir a la universidad para que accedan. El SENA ha crecido y ha, digamos, dado una respuesta parcial a este problema. Pero definitivamente hay que encontrar una salida inteligente. Las universidades públicas tienen que no solamente exigir más financiación, que está bien, sino también ser capaces de manera autocrítica de transformar sus condiciones de gobernabilidad, ser más transparentes, etcétera. Y por otro lado, por supuesto, la sociedad y el gobierno tienen que destinar 1 o 2 billones de pesos adicionales al año para poder financiar lo que de otra manera no se puede. Porque lo que sí también hay que decir, y es una frase, es cierto que no basta con ponerle recursos a la educación. Es cierto que hay que invertirlos de manera eficiente, pero es igualmente cierto que sin plata no se puede hacer educación, porque a veces nos dicen que es que el problema no es de plata, sino de ineficiencia. Eso no es cierto. En Colombia, la financiación de la educación es mediocre. El 4.3% o 4.4% del PIB en educación es una vergüenza. El presidente se comprometió al 7% con el movimiento Todos por la Educación y no pudo cumplir o no quiso cumplir. En parte no pudo por la crisis fiscal, en parte aquí ha habido siempre y siguen habiendo otras prioridades.
Claro, el programa, digamos, nos daría para hablar de muchas otras iniciativas, pero antes de, digamos, no quiero simplificar ni dejar temas por fuera, creo que hemos logrado abordar como de los ejes grandes de Gina Parodi en educación primaria, secundaria, terciaria, en educación superior y en maestros. Pero lo que viene es el hecho real, y es que el señor Francisco Cardona, suponemos, no va a estar mucho tiempo ahí y vendrá un reemplazo. Gabriel, ¿qué tiene que cumplir ese reemplazo del señor Cardona y pues asimismo de la señora Gina Parodi?
Pues yo sí creo que definitivamente yo parto que la Constitución Política del 91 trazó unas líneas claras y están definidas para qué debe ser, de cómo debe ser la educación en Colombia y para qué debe ser la educación en Colombia. Y desafortunadamente tengo que decir que y no es un asunto de la administración de Gina Parodi o del ministro encargado, es un asunto estructural. Falta revisar a fondo para que la educación en Colombia de verdad contribuya a un desarrollo armónico del conocimiento, de las culturas, de incluso el desarrollo económico, etcétera. Y esto tiene que ser más aterrizado con la realidad. Colombia tiene unas realidades sociales, culturales, políticas, geográficas, y eso no corresponde a lo que se viene implementando. Entonces, repito, se hace más caso a lineamientos de tipo macroeconómico internacional que a la realidad del país y que a la misma Constitución. Yo creo que ahí se requiere un gran ajuste en todos los niveles del sistema de educación en nuestro país.
Sí. En 2 palabras, Óscar, ¿qué es lo que tiene que cumplir?
Reconocer esa diversidad de la que habla Gabriel, sin duda. Reconocer esos lineamientos de la Ley General de Educación en la Constitución colombiana que hablan del desarrollo de la autonomía en educación. Pensar primero la comunidad y la pedagogía y luego la infraestructura, que es un problema serio que hemos tenido, y tener una gran capacidad de escucha, negociación y concertación, pero al tiempo de movilización de la sociedad. Ahora, hay que ser honestos, aun cuando se necesita mucho dinero, yo creo que quien quiera que llegue a ser ministro no va a tener en estas circunstancias actuales la posibilidad de ofrecerle a la educación la financiación que requiere. Es decir, eso va a quedar aplazado para próximos gobiernos, pero por lo menos destinar mínimamente los recursos que se requieren para poner en marcha la implementación de los acuerdos de La Habana en temas de educación.
Le doy las gracias a Óscar Sánchez y a Gabriel Muyuye, los dos de la Red de Educación. Hoy, como todos los domingos, grabamos de los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.